El siguiente sermón es titulado Un predicador se predica a sí mismo, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Vamos a titular este sermón Un predicador se predica a sí mismo. Es un principio muy importante acerca del cual escribió Pablo en Romanos 2. Así que vayamos allá, por favor. Y luego veremos algunas otras cosas muy importantes que dijo Jesús. Así que todo ministro, todo maestro, todo anciano, tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué hace lo que hace? Y todo maestro, anciano, ministro, lo que sea, así que nos vamos a referir a ellos como maestros de ahora en adelante, también tiene que aprender y ser enseñado de la palabra de Dios. Y también tiene que darse cuenta de no cometer el error de elevarse sobre sus hermanos. Porque los hermanos son propiedad de Dios. Dios los llamó. Dios está involucrado en sus vidas. Ahora, aquí en Romanos 2, Pablo está hablando a los judíos. Y apliquemos esto a los cristianos. Apliquémoslo a los maestros cristianos. Verso 17 de Romanos 2. He aquí, tú eres llamado judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad y apruebas de las cosas que son más excelentes, siendo instruido de la ley. Clave, palabra clave, siendo instruido de la ley. Y eres persuadido que tú mismo eres un guía de los ciegos, una luz para aquellos en oscuridad, un instructor de los necios, un maestro de niños, teniendo la forma del conocimiento y de la verdad contenida en la ley. Tú entonces, que estás enseñando a otro, ¿no te enseñas también a ti mismo? Y pienso que existe una crisis dentro de los maestros y ministros en las iglesias de Dios. Y que cada hombre va a tener que lidiar con sus propios problemas. No está en mí en estar apuntando con el dedo a alguien, a menos que estén llegando al punto en que están enseñando falsas doctrinas o cosas de ese tipo. En ese caso ellos tendrían que estar marcados. Como dijo Pablo, marca a los que causan división. No quiere decir que los desasocies luego, sino que pongas atención para que estés alerta, para que sepas quiénes son. Tú que predicas, no robes, estás robando. Tú que dices, no cometas adulterio, estás cometiendo adulterio. Tú que aborreces ídolos, estás cometiendo sacrilegio. Tú que te glorias en la ley, estás deshonrando a Dios por medio de tu transgresión de la ley. Porque a través de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente como está escrito. Y por medio de las acciones sucias del ministerio de las iglesias de Dios, el nombre de Dios es blasfemado por aquellos que están fuera. Debemos enseñar el camino a la vida eterna. Debemos enseñar el amor de Dios Y eso lo tiene que tener un ministro, porque si no lo tiene un ministro, los hermanos tampoco lo van a tener. No lo pueden aprender, porque no se les está enseñando correctamente. Y se les tiene que enseñar a que tengan una relación con Dios y a que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su ser. Y a que no piensen o pongan a alguien en un pedestal o piensen de alguien en una forma en la que no deben. Y es en esas situaciones donde podemos usar el eslogan que decía Ronald Reagan: confía pero verifica. Esto hablando de Mijaíl Gorbachev. Entonces, como dice la Biblia, no debemos de confiar en ningún hombre. Ahora veamos otro principio, el cual es verdadero, que está en Mateo 10. ¿Ok? Esto es lo que Dios desea en la enseñanza. Aquí está lo que dijo Jesús, aquí está la meta. ¿Quién es el gran maestro? ¿No es Jesucristo? ¿No debemos de llegar a tener la mente de Cristo? ¿No es por eso que hacemos lo que hacemos? Así es. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Con el Espíritu de Dios. Al estar creciendo y venciendo. Ahora, aquí en Mateo 10, Jesús lo explicó de esta manera. Comencemos en el verso 24. Un discípulo no está sobre su maestro, ni un siervo sobre su señor. Es suficiente para el discípulo llegar a ser como su maestro. Esa es toda la meta de todo. Que seamos como nuestro gran maestro Jesucristo. Y así que cualquiera que está enseñando la palabra de Dios debe enseñar la palabra de Dios. Y como yo lo he hecho, tengo una campanita de esas de las vacas que sueno cuando estoy dando mi opinión, para que sepan que nada más estoy dando mi opinión. ¿Verdad? Otra cosa para alguien que está enseñando a los miembros, muy importante, es esta. No hay nada mejor que estar enseñando la palabra de Dios. ¿Ok? Número 2. Las ideas humanas no nos pueden dar la vida eterna, aunque ellos sean ministros de Dios. Es suficiente, verso 25, para el discípulo llegar a ser como su maestro y el siervo como su señor. Es lo que quiere Dios. Si todos cedemos ante Dios, Él nos va a elevar en conocimiento, en entendimiento, en espiritualidad, en nuestra relación con Él. Y vamos a crecer en gracia y conocimiento. Y en entendimiento del arrepentimiento y de la naturaleza humana. Y vamos a entender aún cómo nosotros, y yo me incluyo dentro de este grupo, entenderemos cómo nosotros tenemos que estar en guardia para que no seamos engañados o para que no nos engañemos a nosotros mismos. Vamos a ver qué más enseñó Jesús. Y es parte de la ceremonia de la Pascua y es algo muy, muy importante. Cuando estás hablando o enseñando la palabra de Dios, estás hablando de parte de Dios. Lo que significa esto, más vale que lo hagas correctamente, ¿ok? Ok, vayamos aquí a Juan 13, verso 12, y está hablando de los del lavamiento de pies y por qué lo hacía. Juan 13, verso 12. Por tanto, cuando él les había lavado los pies y había tomado sus vestidos y se había sentado nuevamente, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen correctamente, porque lo soy. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Se explica así, así mismo. Está muy sencillo. ¿Se acuerdan del profeta que mandaron de Betel para que predicara en contra de, profetizara en contra de Jeroboam? Y Dios le dijo, vete para allá por un camino y regrésate por otro, y no comas nada ni tomas nada cuando estés allá. Así que lo hizo. Y fue este profeta, y el altar se quebró porque estaba profetizado, y el brazo de Jeroboam se le engarruñó. Y luego le rogó al profeta que lo curara, y lo curó. Y cuando iba de regreso, llegó alguien que le dijo, yo soy un profeta del Señor, y el Señor me ha dicho que vengas y entres conmigo y comas y bebas. Pero si se fijan, eso contradecía las órdenes que Dios le había dado al profeta, al verdadero profeta. Así que fue y comió y bebió con él, y después que se iba de regreso, un león lo mató. Y estaba ahí junto al asno y junto al león muerto. Y la lección de esto es de que tenemos que hablar la palabra de Dios y nada más. Tenemos que hacer lo que Dios dice y tenemos que creerle a Dios y hacer lo que Él dice. La opinión mía, la opinión suya, de quien sea, es irrelevante. No cuenta. Así que podemos aprender de eso. Y luego dice, verso 17, si saben estas cosas, benditos son si las hacen. No estoy hablando de todos ustedes, porque sea quienes he escogido, para que la escritura pudiera ser cumplida, quien come el pan conmigo ha levantado su talón contra mí. Les estoy diciendo en este momento, antes que suceda, para que cuando suceda puedan creer que yo soy. Aquí está la clave. Cuando usted lea y estudie la Biblia, debe de saber que es la palabra inspirada de Dios. Así es como debemos de leerla. No quiere decir que vamos a entender todo. Yo no entiendo todo. Ningún ser humano la va a entender toda la Biblia, porque es la mente de Dios. Pero recuerden esto. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que reciba a quien quiera que envíe está recibiéndome, y aquel que me recibe está recibiendo a quien me envió. Porque Dios ha decidido usar seres humanos. Él espera que a quienes Él está usando, que ellos enseñen y prediquen exactamente lo que Él inspiró para que fuera predicado. Y que no se adjudiquen cosas que no son ciertas. Ahora, regresemos acá a 2 de Timoteo y vamos a ver algunas cosas que nos van a plantar muy firmemente. Y sé que no nos dará tiempo para ver todo 2 de Timoteo y 1 y 2 de Timoteo, pero cuando tengan tiempo, léanlo. Porque ¿saben qué? Ustedes van a ser maestros en el reino de Dios. Maestros de alguna forma. Y la verdad de las cosas es que si tenemos la actitud de Pablo, cuando Pablo estaba amonestando a Timoteo, no nos vamos a envanecer, no nos vamos a enorgullecer y a demandar cosas de los hermanos y a sentirnos superiores. Así que vayamos a segunda de Timoteo 1 y comenzando en el verso 3. Estoy agradecido con Dios, a quien he estado sirviendo desde los días de mis antepasados con una conciencia pura, porque nunca dejo de recordarte en mis súplicas noche y día. Al recordar tus lágrimas, estoy deseando verte para poder ser llenado de gozo, cuando recuerdo la fe sincera que hay en ti, sin pretensiones, verdadera, creyente. Y déjenme decirles algo, hermanos, lo peor que un maestro puede hacer es tomar ventaja de los hermanos creyentes para elevarse a sí mismo y para hacerlos mercadería. Una fe sincera. Y la fe demanda obediencia. Porque tu fe se refleja en tus acciones y tus acciones reflejan tu fe. Es como un círculo automático. Ahora, nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Yo tuve un ministro en Alaska que estaba guardando el domingo, a quien le mandé algunos libros y parte de nuestra literatura, y él tiene un ministerio en donde ayuda a las personas a curarse de ciertas enfermedades y cosas de ese tipo. Y finalmente le entendió que las iglesias protestantes enseñan simplemente una fe barata, una fe sin obras. ¿Qué tanto va a lograr entender? No lo sé. Vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Pero, sin embargo, entendió que somos salvos por gracia a través de la fe. Y es esa fe la que requiere acción. Cuando recuerdo la fe sincera que hay en ti, la cual moró primero en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, estoy convencido que mora en ti también. Por esta razón te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Espíritu de Dios, el camino de Dios, la palabra de Dios. Y hermanos, vivimos en una época en la que tenemos toda la palabra de Dios. ¿Qué tan celosos tenemos que ser? ¿Qué tan apasionados tenemos que estar por este camino? No fue sino hasta que William Tyndale publicó la Biblia completa que esta fue disponible para la humanidad. Antes estaba guardada, escondida bajo los altares de las iglesias católicas. Está allí. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de buen juicio. No para estar especulando con ideas raras de profecía y sentirnos importantes. Lo más importante que un ministro puede hacer es alimentar apropiadamente a las ovejas de Dios. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a Pedro. Si me amas, alimenta mis ovejas. Si me amas, alimenta mis corderos. Si me amas, alimenta mis ovejas. Porque Dios está interesado en todos y cada uno de nosotros, que lleguemos a todo nuestro potencial y al máximo nivel de conocimiento y de espiritualidad posible. Teníamos una anciana de 93 años, Martha Anderson, que falleció hace un par de semanas. Y su hermana y su hija nos dijo que hasta las últimas 2 semanas de vida, ella todavía seguía aprendiendo. Una señora ancianita. Así que, aunque su memoria le empiece a fallar porque su cuerpo le está fallando, ya se está, le está oxidando y va en decadencia, todavía está allí. Y recuerde esto, entre más viejo y más débil se haga, Dios más lo va a amar y menos y nunca lo va a abandonar. Tal vez algunas personas lo abandonen, pero Dios no. Tenemos que tener ese buen juicio. Continuemos aquí. Por lo tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino sufre conmigo por causa del Evangelio, acorde al poder de Dios, quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo. Toda persona que Dios llama, ¿cómo sucede eso? Es algo impresionante, hermanos. Si no tienen el sermón que habla de los siete espíritus de Dios y de los siete ojos de Dios y del Espíritu Santo, Dios está activo en este mundo y tiene sus siete ojos que están delante del trono de Dios y ellos son los que salen al mundo a buscar a los que están buscando a Dios. Dios está interesado. Y aún la gente que Dios no está llamando para salvación, si ellos oran a Jesucristo y piden perdón por sus pecados, son perdonados por ese instante. Y si quieren ir más allá, entonces el Espíritu de Dios estará con ellos. Y si ocurre eso, entonces el Padre comienza a jalarlos hacia Él, hacia su iglesia. Así que Dios está involucrado con la vida de la gente, mucho antes de que cualquier ministro hable con ellos para aconsejarlos sobre bautismo. Así que Dios está involucrado en cada una de nuestras vidas. Si todos los hermanos, al mismo tiempo, todos nos arrodilláramos y oráramos a Dios en el mismo instante, en el tiempo, alrededor del mundo, Dios podría escuchar cada una de nuestras oraciones y responderlas individualmente, porque tiene el poder para hacer eso. Así que, como ven, es un llamamiento santo. No de acuerdo a nuestras obras o a de quién eres, sino de acuerdo a su propósito y a su gracia, la cual se nos ha dado por Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Acorde a su propio designio y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los siglos. Esto es algo maravilloso. Es algo impresionante que debemos de entender. Ok. Vayamos ahora aquí al verso 13. Retén como el estándar para doctrina las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que son en Cristo Jesús. Necesitamos la sana doctrina. Guarda. Y esta es una de las palabras que fue usada para decirle a Adán que cuidara y guardara el jardín. Guarda lo bueno que te fue entregado por el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Esto es algo impresionante. Hay mucha gente allá que está tratando de robar las coronas, ¿verdad? Pero si no está de acuerdo con esta palabra, no lo crean. Entonces regresemos ahora aquí a Primera de Timoteo, del primer capítulo, y veamos algunas cosas y cómo tenemos que ver lo que hacemos. Hay muchas otras escrituras que puedes enlazar con esto, pero voy a dejar que ustedes hagan eso por sí mismos. Vamos a cubrir la mayoría del primer capítulo. Aquí se nos dice cómo pensaba Pablo, cómo debemos de pensar nosotros, cómo debemos de responder. Pablo, un apóstol de Jesucristo, acorde al mandamiento de Dios nuestro Salvador y al Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Y va a haber problemas en la iglesia, pero aquí él nos dice cómo podemos manejarlos. Cuando iba a Macedonia, te exhorté a quedarte en Éfeso para que pudieras solemnemente amonestar a algunos a no enseñar otras doctrinas. Y eso es algo. Y todo en la Biblia está basado en qué. En que probemos todas las cosas y retengamos lo que es bueno. Y además, si estás predicando la verdad, ¿por qué querrías predicar cualquier otra cosa? ¿Qué bien hace eso al ministro o al que está escuchando? Pero muchos lo estaban haciendo. Algunos incluso estaban diciendo que ya había pasado la resurrección. Dice, verso 4, ni poner atención a mitos, que es la Navidad y Halloween y todas esas cosas. Ni poner atención a mitos e interminables genealogías. Los cuales llevan a especulaciones vacías antes que a la edificación de Dios, la cual es en fe. Pues el propósito del mandamiento es amor procedente de un corazón puro y una conciencia, y una buena conciencia y fe genuina. Eso es todo, hermanos. Eso es todo en resumen. Y sé que hay algunos hermanos que están sufriendo por cosas que se están enseñando que no son ciertas. Y miren, el peor trauma que se puede sufrir, y ustedes lo saben y yo lo sé, es cuando vemos pecado en la iglesia de Dios, en altos lugares, en bajos lugares, pero especialmente en el ministerio. Y eso es algo devastador. Lo fue para mí. Yo sé que lo fue para ustedes. Y en estos casos, hay veces en que tienes que estar solo y no sabes si alguien va a estar allí contigo o si vas a tener que estar solo por un tiempo. Pero es amor procedente de un corazón puro y una buena conciencia. Y cada día tienes que ir ante Dios y oras al Padre y a Jesucristo. Y entiendes la magnitud y la grandeza de lo que están haciendo. Y recuerdas a todas las personas con las que Dios ha trabajado y la grandísima promesa que Dios nos ha dado, y también la grande bendición de poder estudiarla y de poder enseñar esa palabra por la cual muchos han dado su vida. Y entiendan esto, hermanos, el 99% de todos los que van a estar en la primera resurrección no entendieron la profecía de la forma en la que nosotros la entendemos hoy. Lo que nos dice que la profecía la debemos de mantener en perspectiva. La profecía tiene un lugar, pero amar a Dios es más importante, creer en Dios es más importante, caminar en fe es más importante, amarnos unos a otros es más importante. Eso es el propósito de todo esto. Verso 6, de la cual algunos, habiendo fallado, se han apartado hacia vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que fuertemente afirman. Pues nosotros sabemos que la ley es buena, si alguien la usa legítimamente. Entendiendo esto, que la ley no es promulgada para un hombre justo, sino para los ilegales y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los inmundos y profanos, para parricidas y matricidas, para homicidas, para fornicarios, para homosexuales, para secuestradores, para mentirosos, para perjuriosos y para cualquier otra cosa que sea opuesta a la sana doctrina. Vamos a ver lo que es doctrina en un minuto. Vamos a ver la doctrina y los encargos o los mandamientos. Y agradezco a Jesucristo nuestro Señor, quien me ha facultado, que me contó fiel poniéndome en el ministerio. Tú no llegaste al ministerio porque eres la gran cosa. Y si llegaste al ministerio por política, más vale que te arrepientas. Y las personas que llegaron al ministerio por política, Dios los va a sacar. Dios los va a hacer a un lado, porque no deberían estar allí. Quien fui previamente un blasfemo y un perseguidor y una persona violenta, pero que obtuve misericordia porque lo hice ignorantemente en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor abundó sobremanera con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este es un dicho fiel y digno de completa aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de quienes yo soy jefe. Y si vemos a las iglesias hoy, y los ministros están, o los sacerdotes están entre el pueblo y Dios. Y los papas decían, considerando mi poder espiritual y temporal, yo soy Dios. Yo estoy sobre todos. Un ministro debe de servir al pueblo de Dios, debe de enseñar a los hermanos. Y ese es el propósito del ministerio. Y esta es la actitud que debe de tener un ministro. Él dijo que él era el jefe. Yo tengo mis faltas, yo tengo mis pecados, yo tengo mis dificultades con las cuales yo batallo, igual que ustedes. ¿Y cómo puedo ayudarles a que venzan, a menos que yo mismo esté venciendo? ¿Cómo les puedo dar ánimo, a menos que Dios me dé ánimo a mí? Todo lo que hace un ministro es para servir a los hermanos. Así es como debe ser. Así que dice verso 16, pero por esta razón me fue mostrada misericordia para que Jesucristo pudiera demostrar toda paciencia primero en mí, como un ejemplo para aquellos que después creerían en él hacia vida eterna. Sea pues al Rey de la eternidad, el incorruptible, invisible y único sabio Dios, honor y gloria por siempre en la eternidad. Amén. Así que hermanos, esto es a lo que Dios nos ha llamado. Es maravilloso. Ahora fíjense con lo que sigue aquí. Este encargo, y vamos a ver los encargos o los mandamientos. Este encargo te lo encomiendo a ti personalmente, mi hijo Timoteo, de acuerdo con las profecías que fueron hechas hace mucho respecto a ti, para que por ellas tú mismo pudieras pelear una buena batalla, reteniendo la fe y una buena conciencia, porque algunos, habiendo dejado a un lado una buena confianza, una buena conciencia, perdón, han hecho naufragio en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Así que llega el tiempo en que se tienen que decir nombres, cuando algunas personas o ministros comienzan a afectar, a dañar a los hermanos. Tenemos 8 encargos o mandamientos específicos. Verso 3, capítulo 1 y verso 18 que acabo de leer. Ahora vamos a 1 Timoteo 2. No. 1 Timoteo 5, verso 7. ¿Ok? Verso 7. Ordena pues estas cosas para que sean irreprensibles. Vamos ahora al verso 21. Te encargo delante de Dios, y este es un encargo, un mandamiento para todos los ministros, porque el capítulo 5 le dice cómo lidiar con los problemas con los demás. Verso 21, te encargo, y fíjense la severidad de este encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles elegidos, que observes estas cosas sin prejuicio y no dejes que nada sea hecho con parcialidad. Es un mandamiento fuerte, ¿ok? Así que dice, nada de política. Nada de política y nada de favores. Si Dios los ama, ustedes también los deben amar. Si alguien los ayuda o ayuda a alguien a sobreponerse a sus pecados, ustedes también deben hacer lo mismo. Ahora vamos al capítulo 6 de Timoteo, de 1 Timoteo, verso 13. Te mando a la vista de Dios, quien da vida a toda cosa viva, y Jesucristo, quien al testificar delante de Poncio Pilato dio la ejemplar profesión de fe, que guardes este mandamiento sin falta. Lo cual nos lleva al primer verso, ¿verdad? Así que todo este libro de Primera de Timoteo es un mandamiento de Dios por medio de Pablo para todos los ministros de la iglesia de Dios a través del tiempo. Que guardes este mandamiento sin falta y sin reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay otro mandamiento, verso 17. Manda a los que son ricos en este tiempo presente que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino que de las riquezas, porque tal vez se les desplome la bolsa mañana, pero sino que pongan su esperanza en el Dios viviente, quien abundantemente nos da todas las cosas para nuestro deleite. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos al dar, que estén listos para compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de la vida eterna. Y como vamos a ver guardar aquí, veamos el verso 20. Oh Timoteo, guarda la doctrina que te ha sido encomendada, evitando profanas y vanas discusiones y contradicciones de falso conocimiento que es llamado ciencia, por medio del cual algunos quienes personalmente están profesando estos falsos puntos de vista han errado respecto a la fe. Y vamos a ver un par más de encargos aquí. Y luego vamos a tomar un receso. Pero vayamos a 2 de Timoteo 2 y verso 14. Mira que ellos permanezcan atentos a estas cosas, pidiéndole sinceramente a la vista del Señor no pleitear sobre palabras que no son provechosas en ninguna forma. A la vista del Señor, dice, sinceramente a la vista del Señor. Fíjense cuántas veces dice a la vista del Señor, delante de Dios, delante de Jesucristo. Todo esto es una misión sagrada. Es un mandamiento sagrado. Sino que llevan al trastorno de aquellos que oyen. 15. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios. Un obrero que no necesita ser avergonzado. Dividiendo correctamente la palabra de verdad. Así es como debemos estudiar la Biblia. Ahora vayamos al capítulo 4, verso 1. Otro encargo. Te encargo, por tanto, a la vista de Dios. Otra vez. Y miren, si quieren realmente tener el impacto de esta carta, y si lo que estoy hablando alcanza a otros más allá de esta audiencia, y estoy seguro que lo hará, y si usted es un maestro, le sugiero que haga lo que yo hago con este libro. Arrodíllese delante de Dios. Abra primera y segunda de Timoteo y Tito y léalos y ore al respecto. Y léalos y ore al respecto. Y especialmente ore acerca de estos encargos, porque estos son mandamientos directos de Dios para usted, que es un maestro, para mí. Te encargo, por tanto, a la vista de Dios. Y ahora fíjense el poder con el que respalda este encargo, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, predica la palabra. La palabra de Dios. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Juan? Lo sabemos, ¿no? En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O la palabra o el verbo, como tiene algunas traducciones. Hay que enseñar la palabra de Dios. No se pare y cite escrituras y diga historias bonitas, interesantes. Las historias bonitas tal vez lleguen a emocionar a la gente, pero no edifican el espíritu. Urge en temporada y fuera de temporada. Condena, reprende, anima, con toda paciencia y doctrina. Y vamos a ver a la doctrina ahorita en un minuto más. Porque la doctrina es muy importante. Una de las primeras señales que usted puede tener cuando la falsa doctrina está a punto de ser introducida es que dicen que la doctrina divide y el amor unifica. ¿Han escuchado eso antes? Y la doctrina se supone que tiene que dividir, pero tiene que dividir la verdad del error. ¿Sí? Con toda paciencia y doctrina. Urge en temporada y fuera de temporada. Condena. Ahora vayamos a capítulo 3, verso 15. Y esto es básico. Y que desde niño has conocido los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerte sabios a la salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. Déjenme decirles esto. Cuando tenemos la Biblia nueva y tenemos la columna de referencias en el centro, y se refiere a diferentes escrituras, ustedes verán la belleza de la unidad de las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando yo estaba revisando el libro de Salmos, me quedé impresionado, porque tuve que regresar y comparar todo el libro de Salmos con el Nuevo Testamento, porque hay demasiada doctrina del Nuevo Testamento en los Salmos. Me impresionó. Así que necesitamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alguien que dice que no necesitas el Antiguo Testamento, eso es falsa doctrina. Alguien que dice que el Antiguo Testamento ha sido cumplido, es un falso profeta. Alguien que dice que la ley de Dios ha sido abolida, es un falso profeta, es falsa enseñanza. ¿Se imaginan una ley perfecta que Dios dio siendo abolida? Nomás para justificar y como una excusa de gente que quiere pecar. Falsos profetas. Verso 16. Toda la escritura, lo cual es todo, absolutamente todo en la Biblia, aún esas aburridas cronologías, porque eso le da una sustancia histórica al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento realmente termina con el libro de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, que es un libro. Y la cronología de Segunda de Crónicas es continuada inmediatamente al comenzar el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, con la cronología de Jesucristo. Los amarra perfectamente. Toda la escritura es respirada por Dios y son la palabra de Dios. ¿Quieren saber lo que les dice Dios? Todo está aquí. Todo, ya está aquí todo. Y es útil para doctrina. Eso es para enseñanza, para convicción. Y vayamos ahora a la siguiente pista. Por favor.